Muy bienvenido, buenas noches, Hare Krishna. Estamos nuevamente en Doctora Corazón, como todos los días miércoles, hoy día un poquito más tarde. Son las 9 de la noche en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Las 8 de la noche en Bolivia, Chile y Paraguay. Las 7 de la tarde en Colombia, Ecuador y Perú. Bienvenidos a Doctora Corazón. Y aquí estamos, por supuesto, con nuestra Doctora Corazón, Madre Bhagavati Hari Devi Dasi. Reverencias, madre. Bienvenida. Hare Krishna.
Hare Krishna, un gusto escucharte de nuevo, Pren, nuestro guía acá, nuestro mentor, y acá muy feliz de estar de nuevo con los oyentes en este nuevo espacio de amor y del corazón.
¿Y qué nos tiene para hoy, madre Bhagavati? Aquí viene llegando a nuestros estudios Krishna Gopal Devi Dasi.
Madre Krishna. Hola, que estoy entrando en el programa.
Bienvenidas. Madre Krishna Gopal, estamos al aire.
Sí. Hola, Hare Krishna. Espera, que es que estoy en la calle, ya voy para el templo.
Bueno, Madre Bhagavati, entonces continuamos con usted.
Listo. Bueno, hoy, queridos oyentes, queridos amores, queridos seres de mi corazón, queremos tratar un tema muy interesante y se llaman los cinco lenguajes del amor. Ya hemos hablado muchas veces de lo que es el amor, de los distintos tipos de amores, ¿no es cierto? El amor filial, el amor de pareja, el amor a un maestro, el amor a nuestro entorno, el amor hacia los seres vulnerables, muchos tipos de amor. Y hoy queremos tratar estos cinco lenguajes del amor para que nosotros podamos comprender mejor cuál es el lenguaje de nuestros seres queridos, de los que muchas veces hay divorcios o hay malas relaciones a pesar de que haya amor, porque no manejamos el mismo lenguaje. Entonces, en esta noche queremos hablar un poco de estos lenguajes para que cada uno de ustedes lo puedan identificar.
Muy bien, ¿por dónde vamos a empezar, Mataji?
Bueno, vamos a ver cuatro espacios. El primero, vamos a ver esta etapa del enamoramiento. Quisiera hablar un momento sobre esta etapa del enamoramiento, ya que a veces decimos, uy, ¿por qué después de amarnos tanto resultamos como enemigos? Y resulta que es que esta etapa del enamoramiento, donde nos dan maripositas en el estómago, donde todo es maravilloso, donde vemos a la otra persona como la perfección, que no le encontramos ningún defecto, todo nos gusta. Esta etapa se llama el enamoramiento, pero científicamente, según los psicólogos, los estudiosos del tema, siempre se habla que el enamoramiento no dura más de 2 años. Entonces, esta ilusión, esta belleza que nos hace ver al otro ser como lo máximo, solo dura 2 años. Entonces, traigo esto en este tema porque entonces le pregunto acá a los enamorados, ¿qué pasa después de esos 2 años? ¿Qué pasa? O a veces ocurre cuando después del noviazgo y viene la boda, entonces hermosa la boda, la ceremonia, los regalos. ¿Y qué pasa después cuando convivimos con esa otra persona y ya no está el enamoramiento, sino que le empezamos a ver todos los defectos y nada nos gusta, ni cómo ronca, ¿no? Ni lo que come, ni cómo me trata. Entonces, justo he querido traer este tema porque a veces suceden estas incoherencias, estos maltratos, estos malos entendidos, porque no podemos comprender el lenguaje de nuestra pareja. No solamente traigo estos cinco lenguajes del amor hacia la pareja, sino también lo podemos aplicar a los que son padres hacia sus hijos, hacia los adolescentes, hacia otros seres, que podamos descubrir cada uno cómo manifiesta y cómo experimenta y siente como ese sentimiento primario, ese lenguaje primario que le hace vibrar y sentir que es amado. Entonces, de eso queremos hoy unirnos a los oyentes, están abiertos a todas las preguntas. Entonces, esta es la primera parte del enamoramiento. Si hay alguna inquietud, si alguien puede contar una experiencia de este enamoramiento. Y de ahí pasamos a ver estos cinco lenguajes del amor, para verlo un poco más en detalle y ver con cuál nos identificamos más como nuestro lenguaje primario.
Buenísimo, Mataji, excelente. Vamos a preguntar a Madre Krishna Gopal a ver si acaso ya se instaló. ¿Ya está disponible para el programa? No, todavía no. Bueno, se está instalando. Ahí está enchufando los cables. De aquí la vemos.
Hola, hola, buenas noches.
Aquí está Haribol.
Harena, reverencias, saludos a todos los oyentes. Muchas gracias a ustedes, a la emisora, por este hermoso programa. Hoy con este programa de los 5 lenguajes del amor, que es muy, muy especial. El enamoramiento, básicamente, desde la astrología, es una etapa en la que hay una atracción, ¿no? Uno se atrae por las personas y de ahí se producen ciertos tipos de formas de relacionarse, y no todas las formas de enamoramiento acaban en una relación como de pareja, ¿no? Uno puede estar enamorado de su mamá por las cualidades que tiene. Dice que todo lo que tiene cualidades bonitas y atractivas, que son como una forma de Dios, que tienen esas cualidades divinas, crean esa atracción y ese enamoramiento, y no necesariamente tiene que ser solamente en las relaciones como de pareja. Uno se enamora muchas veces de sus maestros, de la divinidad, de admirar esas cualidades que hay en las personas, ¿no? Estoy equivocada, ¿qué piensan ustedes?
Sí, yo quería traer una pregunta a los oyentes que se hicieran frente al enamoramiento, y es, ¿tú recuerdas ese momento, sea en tu matrimonio o en tu relación de noviazgo, cuando surgió la realidad y desaparecieron los sentimientos románticos? Entonces, piensa en ese momento, ¿cómo esto afectó tu relación, ya sea para bien o para un aspecto negativo dentro de tu vida? Entonces, qué bueno que nos podamos ir a ese momento de enamoramiento, y como lo señala Narayani, a ver, cuando nos hemos enamorado de nuestra madre, de nuestro maestro, de una persona que nos inspira, ¿cómo ha sido ese sentimiento y qué tan intenso y duradero ha sido? Entonces, qué bueno podernos responder esta pregunta frente al enamoramiento, para luego entrar a ver los diferentes lenguajes del amor.
Por ejemplo, según la ciencia dice que uno solamente se gasta 5 segundos para enamorarse de una persona. Ustedes, ayer muy importante lo que decía también la madre, la maestra doctora Corazón, y es que para enamorarse solo se necesitan 5 segundos, pero ya cuando pasa esa etapa de las expectativas, de lo que uno espera, de lo que uno sintió en esos 5 segundos, ahí es donde empiezan a ver realmente cuál es el amor, y entran a otra etapa de enamoramiento o de desenamoramiento, ya con un amor más profundo, más basado como en la realidad.
A ver, a mí me gustaría interrumpir un poco para preguntarle, ¿cuáles son las condiciones que tienen que haber para que un sentimiento se considere amor?
¿Cuáles son las condiciones?
¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que ese sentimiento sea considerado como amor?
Bueno, yo creo que para que se considere amor tiene que haber un equilibrio. Pareja significa que los dos están al mismo nivel. Para que sea un amor tiene que haber algo recíproco. O sea, si yo te cuido, tú me cuidas. Si yo te hablo bonito, tú me hablas bonito. Entonces ahí ya es cuando hay amor, o sea, cuando uno cuida a la otra persona. Pero para que eso sea ya amor, tiene que ser recíproco. Las dos personas se tienen que cuidar dentro de todo. O sea, como cuidar lo que tienen. Si me habla bonito, yo le hablo bonito. Y obviamente cuando cualquier relación de pareja o de maestro-discípulo entran en desequilibrio, ahí se daña la relación amorosa. Todas las relaciones están destinadas al fracaso si no hay algo recíproco. Y es obvio que cuando una persona, digamos, te maltrata, tú no le puedes devolver ese maltrato, la relación se daña porque tú no estás al nivel de esa persona para soportarlo o al mismo nivel. Pero cuando es recíproco, las cosas bonitas, el enamoramiento, el amor, ahí se puede ir como avanzando un paso más hacia el descubrimiento de lo que es cada persona y cuál es el objetivo de esa relación. O sea, si el objetivo es tener proyectos o mejorar, o está basado en la espiritualidad, o está basado en un proyecto económico, pues sería más o menos eso.
Bueno, yo difiero un poco de este concepto, porque yo creo que las condiciones del amor no dependen del criterio del otro. Creo que esta apreciación que da Krishna Gopal respecto al amor va más relacionado con un equilibrio de pareja visto desde la visión de Bert Hellinger de la constelación, donde hay un equilibrio entre dar y recibir. Más cuando hablamos del amor, creo que el amor tiene unas condiciones mucho más profundas que no van solamente asociadas a una pareja. No, creo que el amor supremo y superior que nos da, marca una pauta, viene de la divinidad. Para mí el amor es el sentimiento más sagrado que existe en este planeta, y como dicen los cristianos, Dios es amor y amor es Dios. Creo que el amor cumple las condiciones más elevadas y excelsas cuando viene de la divinidad, donde nos muestra un amor compasivo, benigno, tolerante, incondicional, siempre presto al otro. Y por eso resalto, para mí el amor, una cualidad y condición, es que no depende del criterio del otro. O sea, yo te puedo amar a pesar de que tú no me ames a mí, yo te puedo amar a pesar de que tú no me rechaces. Creo que este es el amor más elevado, y Dios nos da la muestra más clara, ya que mucha gente es atea, y sin embargo Dios todos los días nos da el sol a todos, nos da la luna a todos, nos da el agua, nos regala todos los elementos, nos alimenta a todos, así lo quieran o no. Creo que el amor parte desde este plano bien elevado, y de ahí va ascendiendo a los seres humanos. Está primero la divinidad en el mundo espiritual, baja a los planetas celestiales, donde existen no semidioses, porque no son semi, sino devis y devas, y allí hay una condición de más disfrute, de placer, donde se experimenta el amor más desde este lugar. Luego se baja a los humanos, donde los humanos, el amor, uno, como lo describía Krishna Gopal, es como un amor que se puede vivenciar así desde pareja. Pero el amor más elevado en este plano, como que día también lo hablábamos, es el de una madre a un hijo, porque el amor de una madre hacia un hijo es más incondicional, ¿no? Lo lleva 9 meses en el vientre, lo tiene, le da de sus pechos, etcétera. Entonces es un amor siempre presente, que está en todas las circunstancias. Pues hablo de un sentimiento de amor normal, porque hoy en día vemos muchas cosas, ¿no? Y de ahí surge el amor filial, como hacia los padres, los hermanos, los amigos. Y creo que este amor debe estar acompañado de estar siempre presentes para el otro, siempre estar dispuestos a escucharle, a acompañarle en sus diferentes procesos que va viviendo y experimentando en esta existencia, en este cuerpo humano. Y de ahí seguimos hacia el amor hacia los animales, como justo esta emisora Hare Krishna que impulsa PREM, donde se habla del amor y el respeto a los animales. Por eso no nos los comemos, porque los amamos, ¿no? Y hacia las plantas también, por eso es un robo a Dios cuando no ofrecemos los alimentos en agradecimiento que están dados para que podamos nutrir nuestro ser, nuestros cuerpos. Entonces, desde este plano pienso que el amor tiene mucha amplitud, diferente a la pregunta que hace Pren. Dependiendo del tipo de amor hay distintas condiciones, ¿no? Más lo que sí para mí es claro es que cuando yo amo, amo sin esperar del otro, diferente a lo que explicaba Krishna Gopal, que también es válido cuando se habla de un amor de pareja. Pero creo que el amor de pareja no es el más elevado que existe en este plano. Es como dentro de los que existen más conflictos y más inquietudes, más existen muchos tipos de amor que son muy válidos reconocerlos, y cómo estirarnos desde estos lugares de amor más elevado, donde se presentan unas condiciones más puras y más sagradas.
Muy bien, Matallí, muchas gracias. Mire, vamos a hacer una pequeña pausa y de vuelta le tengo otra preguntica. ¿Qué le parece?
Yo le súper, voy a... súper. Muchas gracias por la respuesta.
Le voy a adelantar un poco. La pregunta es, entonces, el amor que nosotros experimentamos en el mundo material, tanto el amor de un hijo hacia su madre, hacia su padre, el amor de un padre o una madre hacia su hijo, el amor hacia los hermanos, el amor hacia los amigos, el amor hacia la pareja, ¿son pequeños fragmentos de un amor divino que es completo y total? Esa es la pregunta para la vuelta de esta pausa musical. Y vamos a escuchar, hay una canción que viene muy, muy al callo, como se dice en Chile. Y esta es la canción que dedica George Harrison, guitarrista de los Beatles, se la dedica a Dios. Mi dulce Señor se llama la canción y dice algo así como, realmente quiero verte, realmente quiero conocerte, realmente quiero sentir tu amor, oh mi dulce Señor, pero aún falta tanto para eso. Mi dulce Señor, de George Harrison.
Qué romántico.
I really wanna know you. Radio Hare Krishna, tu radio consciente.
Deja de buscar. En Radio Hare Krishna encontrarás música, compañía y una grata conversación. Radio Hare Krishna, la radio consciente.
Doctora Corazón, en Radio Hare Krishna, la radio consciente.
En agosto, vuelve Doctora Corazón en Radio Hare Krishna. Vuelven para brindarte una ayuda en el momento que lo necesites. El consejo que estabas esperando. El apoyo. La guía. Te lo trae la sabiduría de Doctora Corazón. No te pierdas Doctora Corazón en Radio Hare Krishna, tu radio consciente.
Doctora Corazón, 18 horas, Argentina, Brasil, Uruguay. Doctora Corazón en Radio Hare Krishna, la radio consciente.
Radio Hare Krishna, tu radio consciente.
De noche o de día, Radio Hare Krishna te acompaña.
Ahí estaba nuestro querido amigo Eka Bhakti. Le damos un saludo a Eka Bhakti, que es la voz de Radio Hare Krishna, la radio consciente. Bueno, estamos en Doctora Corazón a esta hora de la noche y vamos a escuchar la respuesta, a ver si se pusieron de acuerdo ahí tras bambalina. ¿Quién me va a responder a esa pregunta que hice anteriormente? El amor que estamos experimentando nosotros en este momento en el mundo material, los distintos amores que experimentamos, ¿son un fragmento quizás del amor universal, del amor divino? ¿Es algo así? La música de...
Sí, no. Sí, no.
Sí y no.
Sí, ambas cosas, ambas opciones.
A ver, ¿cómo es? Sí.
Es un sí cuando el amor que ofrecemos a los otros está cargado de esas cualidades divinas como la bondad, la humildad, la comprensión, la amabilidad, las dulces palabras. Mas resulta que hoy en día el amor de nosotros está teñido muchas veces por la mala comunicación, por ofender al otro, por ser agresivo, ya sea física, mental, emocionalmente. Entonces, por eso, dependiendo cómo experimentemos ese tipo de relaciones, el amor puede estar marcado por cualidades divinas o por no divinas. Entonces, eso es muy relativo. Depende también de justo lo que hablamos dentro del Bhagavad Gita, de las modalidades de la naturaleza material. Entonces, cuando estamos ubicados dentro de la bondad, experimentaremos estas cualidades divinas. En la pasión estaremos más impregnados por una de mayor pasión, y en la ignorancia o en la necencia, nuestra relación va a ser bastante disturbada y no va a poseer muchas cualidades, digamos, bondadosas.
Muchas gracias, Madre Bhagavati. Madre Krishna Gopal, ¿que usted quiere agregar algo? O si no, pasamos inmediatamente a la segunda parte.
Sí, sigamos a la segunda parte.
Perfecto. Me parece. Que la segunda parte se subtitula Los cinco lenguajes del amor. Vamos directo a esta parte.
Muchas gracias.
Sí, los cinco lenguajes del amor. Yo los he querido profundizar, ¿no? Hay un libro que se llama así, Los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman. Yo he querido profundizar, ir más allá igual del libro, para poder profundizar, repito, valga la redundancia, para que cada uno podamos ir hacia una observación, una autoobservación. Estos cinco lenguajes del amor nos hablan de cómo expresamos nuestros sentimientos y cómo es la forma en que nos gusta que nos amen, que nos expresen el amor. Estos cinco lenguajes del amor están clasificados en palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y toque físico. Entonces, lo que pretendemos dejar una huella acá en este programa es que cada uno podamos primero entender un poco de qué significa cada uno de estos lenguajes del amor y en base a esa comprensión que cada uno vaya viendo en su propia vida con cuál se identifica más. Uno puede decir, no, a mí me gustan varios, palabras de afirmación y, por ejemplo, y tiempo de calidad, pero la idea es que podamos más nos vibra con el que, o sea, tú estás más feliz cuando te hacen una palabra de afirmación o cuando te dan un regalo o cuando te dan un abrazo. Entonces, poder comprender cómo nuestro y más allá, primero es una autoobservación, pero lo otro es irnos hacia algún ser que amemos mucho y poder identificar cuál es el lenguaje de él. ¿Por qué? ¿A qué traemos estos temas? Porque si tu lenguaje de amor, por ejemplo, es el tiempo de calidad, pero el de esta persona que tú amas, ese acto de servicio, entonces ahí, no, ahí es donde dice, no, es que tú no me quieres. Sí, tú compartes conmigo, pero nunca me haces un favor, nunca. Entonces tú no me amas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el lenguaje de él es acto de servicio. Y en el caso contrario, si para esa persona que tú amas, a ti te gustan los actos de servicio, entonces tú le ayudas a lavar los platos, tú le lavas su ropa, tú tienes muchos actos de servicio, le cocinas, pero a él le gusta el tiempo de calidad, a él o a ella. Entonces tú dices, no, es que para servirme, pues para eso yo tendría una empleada, ¿no? Sí. Entonces acá es donde no hay esa compatibilidad que diría más Narayan y que sabe más de esta temática de la astrología. Y acá es donde tenemos que aprender a comprender no solo cuál es nuestro lenguaje, sino entender el del otro para poder expresarle desde ese lugar y que se sienta mal. No sé si Narayan y quiere hablar algo desde el punto de vista de la astrología, cómo funciona.
Desde la astrología, ahí yo les explicaba, por ejemplo, que hay cinco puntos de compatibilidad. Esas compatibilidades se hacen desde la luna, desde la mente, y tienen en cuenta esas cinco cosas, el cuerpo físico, o sea, cómo se van a relacionar las dos cuando se unen, si es saludable, si se van a sentir bien en el aspecto más de contacto físico, incluyendo también la relación última, final, de intimidad. Si cuando se unen ahí se sienten bien y crea salud. El otro punto es la compatibilidad como psíquica que tienen las personas. Esa compatibilidad es, por ejemplo, cuando uno se entiende con unas personas sin necesidad de hablar muchísimo, que uno está conectado, cuando dice hoy estamos conectados, de que la otra persona entiende qué es lo que necesita y qué es lo que quiere esa otra persona. Y está la capacidad de protección, qué protección se dan el uno al otro en la relación, o sea, de cuidar como eso, de la calidad del servicio que dice la Mare Bhagavati, la calidad de tiempo, si están dispuestos a cuidar esa parte. Y la otra es el amor, porque es que todas las personas no van a tener la misma forma de amar. O sea, digamos de que una persona pueda que sea, ahí entra lo que dice la Mare Bhagavati, una persona ama de una manera y a esa persona la hace feliz estar en la playa, su forma de disfrutar es estar en la playa, en un hotel, que lo estén sirviendo todo el día. Y la otra persona, su amor lo ve desde otro punto de vista, haciendo servicio social o estar en un templo o en una iglesia con la pareja. Entonces son maneras diferentes de amar, eso depende de las modalidades. Hay dos tipos de amor, que es el divino y el otro que no es tan divino, el no divino. Entonces el divino va a querer buscar, se va a sentir complacido con una pareja que lo acompañe a hacer actividades que sean buenas, no solamente para ellos, sino para todos, y que estén cumpliendo con el deber, y el otro va a querer disfrutar. Entonces, Eso es muy, es lo más importante también en la compatibilidad, o sea, las cualidades de las personas, si pertenece a humano, divino. El humano se adapta con cualquiera, el divino o el no divino, pero una persona que no tenga cualidades divinas no va a compaginar con una persona que no tenga cualidades divinas, porque la persona que tiene cualidades divinas siempre va a buscar espacios más de luz, y la otra persona va a querer, digamos, estar en una discoteca, disfrutar de otras cosas, entonces ahí hay una incompatibilidad. La otra muy importante es la forma de elaborar. ¿Cómo van a elaborar las dos personas? O sea, ¿cómo se proyectan para ganarse la vida? Ustedes, si no compaginan en disciplina, en cómo miran el punto de vista de hacer dinero, digamos, si una persona tiene cualidades no divinas y la otra tiene cualidades divinas, una va a querer que todo sea más correcto, de que sea honesto, y la otra va a querer, por sobre de todo cualquier cosa, ganar dinero, como sea. Entonces, esas son las 5 puntos de compatibilidades desde la astrología.
Yo te pregunto, Krishnagopal Narayan, y te pregunto, entonces, cuando uno se va a unir a una pareja, cuando acá algún oyente quiere alguna pareja, ¿todos los dos tienen que poseer cualidades divinas o humanas? ¿Tiene cualidad divina y le atrae uno que no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo tú lo recomiendas?
Se miran muchas cosas. Digamos, si una persona ya está unida a una pareja y ya están en un proceso, digamos, de que ya pasaron la etapa del enamoramiento y vienen a una consulta de astrología, yo voy a mirar qué es lo que enamora a la otra persona, porque hay un punto, todas las personas, desde la astrología, uno puede mirar qué es lo que enamora en la mente a la otra persona y la hace que se comprometa con la relación. Entonces yo voy a tocar esos puntos y no les voy a decir, no, ustedes no tienen compatibilidad. O sea, cuando ya una persona llega por destino y están juntas, yo les digo cuáles son los puntos para favorecer la relación. Pero si, digamos, que fuera el caso como India, que fuera una astróloga en la India, que me digan si se van a unir o no se van a unir, ahí sí ya, antes de que ellos ya tengan como que una relación como tal, yo les digo, no se unan porque van a sufrir, o sí se unan. Pero cuando ya están unidos, ya toca es ayudarlos a que puedan seguir creciendo en el amor, no a que se separen. A no ser de que, si se quisieran separar, no creo que hicieran una compatibilidad. ¿Sí se entiende o no se entiende?
Sí, sí, pero entonces lo que mi pregunta iba dirigida, ¿tú recomiendas los dos con cualidades divinas o cuáles, digamos, con cuáles correspondencias?
Ah, ya entendí. Bueno, el humano fluye con cualquiera de los dos, porque el humano está en un punto intermedio, él se adapta. Por ejemplo, ¿quiénes son humanos? Sagitario, los que tienen la luna en Sagitario lunar védica, es humano y él se relaciona bien con cualquiera. Otro que es muy humano es Acuario, o sea, los dos humanos del zodiaco son la luna en Acuario y la luna en Sagitario, son los dos signos humanos que hay. Ya los otros tienen cualidades divinas o no divinas. Entonces, los que son compatibles son los humanos, compaginan con cualquiera. El no divino no compagina con el divino, porque no van a tener una fuente de disfrute en los mismos espacios. Si hay otros, si los otros 4 puntos salen más positivos y hay atracción y las otras están bien, esa se puede pasar porque se puede trabajar, pero por lo general habría que esforzarse los dos para que esa relación pueda surgir, porque un divino con un rachacha tiene que haber muchas otras cosas para que pueda funcionar. Tiene que estar las otras presentes.
Pero gracias por la aclaración.
Muchas gracias a ustedes.
Una vez hecha la aclaración, entonces vamos a hacer otra pausa pequeñita, pausa musical, y vamos a continuar con nuestro querido George Harrison. Pues él es un devoto de Krishna, George Harrison, guitarrista de los Beatles. Él se hizo discípulo de Srila Prabhupada Y cuando pidió su nombre, Srila Prabhupada le dijo: no, pues tú ya tienes tu nombre, tú eres Harrison, hijo de Hari. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar la canción de George Harrison, que viene muy, muy al callo, como se dice en Chile. Otra vez lo digo, porque estas canciones de George Harrison son así, son puro amor y dedicadas a Dios. Y esta canción se llama Dame Amor, Give Me Love. ¿Qué les parece? Ahora, un poquito de la traducción, mire cómo dice esta canción. Esta sí que es romántica, Madre Bhagavati, esta le va a gustar. Dame amor, dame paz en la tierra, dame luz. Dame vida, manténme libre del nacimiento y de la muerte. Dame esperanza, ayúdame a sobrellevar esta carga pesada, tratando de llegar a ti con el corazón y con el alma. ¿Qué le parece? Give Me Love, de George Harrison. Hare Bol, Hare Krishna.
Radio Hare Krishna, tu radio consciente.
Deja de buscar. En Radio Hare Krishna encontrarás música, compañía y una grata conversación. Radio Hare Krishna, la radio consciente.
Radio Hare Krishna, tu radio consciente.
De noche o de día, Radio Hare Krishna te acompaña.
Un saludo grande también a nuestros amigos de Radio Sarasvati, Hare Krishna, radiosarasvati.cl, que puede que nos estén escuchando desde Viña del Mar en estos momentos. Un saludo a Madre Siama, que nos hizo la voz ahí, Radio Hare Krishna, ¿qué les parece? Tenemos una interferencia, a ver, ¿quién está haciendo interferencia? Bueno, continuamos con la tercera parte de este programa de Doctora Corazón en Radio Hare Krishna. Y en este segmento se llama, bueno, esta es una descripción de cada uno de los cinco lenguajes del amor. ¿Quién comienza con esta descripción?
Listo, acá les queremos compartir. El lenguaje del amor se llama palabras de afirmación. En las palabras de afirmación es un lenguaje donde para las personas es muy importante lo que se comunica. Y las palabras de afirmación pueden venir desde varios lugares y varios aspectos. Unas son cuando son palabras de afirmación, por ejemplo, a lo externo. Qué lindo que estás, qué bello que estás, cómo vistes de lindo, que te sienta esa ropa, qué bonito peinado, como hacia la parte externa. Otras se denominan palabras alentadoras. Alentadoras es cuando le estamos subiendo al otro el ánimo, cuando le damos un valor especial. Hay palabras también que se denominan bondadosas, donde siempre podemos ver las cualidades en el otro y las describimos. Hay otro tipo de palabras de afirmación que se llaman humildes, donde uno es capaz de reconocer el amor que el otro le está brindando a uno y por lo tanto lo exalta. Y hay muchas formas de afirmar, ¿no es cierto? También describiendo las cualidades, destacando el tiempo que dedica, lo generoso que es, el estar acompañándole en la vida y así distintas cosas, ¿no? Donde nosotros podemos apreciar y a través del lenguaje expresar este amor que sentimos por el otro, ¿no es cierto? Y ¿tú cómo identificas que este es tu lenguaje del amor o de la persona que tú quieres identificar cuál es su lenguaje de amor? Y es que tú pregúntale que cuando las palabras le causaron un profundo impacto en su vida, ya sea de manera positiva o negativa. Entonces, en la medida en que las palabras del otro que amamos o que buscamos que nos ame, nos impacte, de esta manera podemos darnos cuenta de que para nosotros este primer lenguaje de palabras de afirmación es muy importante. Cuando las palabras son muy, muy importantes para esta persona, entonces esto es lo que llamamos palabras de afirmación como un lenguaje primario.
Muchas gracias. Palabras de afirmación.
Adelante.
O sea, tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿es importante afirmar y hacer crecer a todas las personas a las que tengamos alrededor según ese mensaje?
Pues las palabras de afirmación justamente es una expresión de amor. A veces las parejas no se entienden porque, por ejemplo, date cuenta que tu lenguaje del amor son las palabras de afirmación y yo siempre te estoy recalcando lo negativo, ¿sí? Entonces yo, ay, Krishna Gopal, pero es que usted sí que es perezosa, por ponerte un ejemplo. Ay, pero es que tú nunca cumples, ay, pero es que usted es muy distraída, etcétera, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Uh-huh. Entonces, si tu lenguaje del amor son las palabras de afirmación, tú de una vas a decir, ay, no, pero esta vagabate a mí no me quiere para nada, ¿sí? Solo ve sí. Defectos en mí. Y esto se aplica a una pareja, a cualquier persona. pero si tu lenguaje del amor no es las palabras de afirmación, a ti te da lo mismo. O sea, el hecho de que yo te diga tú eres esto, aquello, tú dices no, aunque ella me diga eso, yo sé que ella me quiere, ¿sí? Entonces lo sí. que acá tratamos de identificar es eso, ¿será que la persona que tú amas o que busca que te ame, para esa persona son muy importantes las palabras de afirmación? Y por eso les hacía esta pregunta, ¿cómo lo sabemos? En la medida en que tú le preguntes a esa persona qué tanto impacto le producen las palabras. Entonces, en tu pregunta, no es que necesariamente todos, para todos las palabras de afirmación sea su lenguaje del amor, no. Es el primer lenguaje que tenemos que ver si es el de nosotros y el de la persona que amamos.
Ok, muchas gracias. Ahora, desde el punto de la astrología, con eso mismo, una descripción de los cinco lenguajes del amor, es ¿cómo sería la descripción? La descripción sería como la compatibilidad, ¿no? O sea, como la compatibilidad, que son las cinco que le había nombrado, la forma de amar, la compatibilidad.
Justo en lo que tú dices de la forma de amar, esto es una forma de amar, las palabras de afirmación, está dentro de ese campo que tú tratas de la astrología, es una forma de amar. Mientras que digamos... Sí, dime.
Sino que yo siento que de la astrología abarca como puntos más concretos y como más cinco específicamente. Entonces, sería un lenguaje, la descripción del lenguaje de esos tipos de amor según la astrología. ¿Es así?
Sí, también. Sí, así puede ser. Porque como tú dices, tú los tienes identificados dentro de la astrología más específicamente, mientras que acá cuando hablamos de los cinco lenguajes del amor son más amplios, porque como ahora les he explicado, las palabras de afirmación no es solamente decirle, ay, sí, 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 porque afirmación no suena como así, sí, sí, no se trata solo de eso, se trata como de valorar al otro, de elogiarlo, de destacar sus cualidades, entonces se amplía, se expande la manera en que podemos expresarnos a través del lenguaje.
Es bastante complejo. Pues sí, existen varios tipos de amor dentro de la astrología, esa forma de amar, pero está más relacionada, acá se determina por medio de los planetas. Entonces digamos que una persona que tienen los signos de fuego tienen una compatibilidad, pero tienen un complementario. Entonces, todas las personas, dependiendo con la persona que se relacionen, van a tener un lenguaje diferente. Entonces, la descripción sería según la modalidad de cada uno de ellos. O sea, para poner un ejemplo, el opuesto de Piscis sería Virgo. Si una persona está con, va a haber mucha admiración. Va a haber mucha admiración entre ellos y el lenguaje de ellos va a ser de que cada uno se respeta en el sentido de que ahí esa primera parte, de que Virgo es una persona muy insegura y de nada, muy pragmática, y es muy segura porque es una persona que quiere todo perfectamente, quiere todo a la perfección, todos los detalles, mientras que un Piscis es más tranquilo, más relajado, le da tranquilidad, pero así como son complementarios y opuestos, ellos se van a admirar porque uno quiere desarrollar lo que el otro no tiene, y va a haber ahí muy importante entre esos opuestos una forma de afirmación. Esa sería una. La otra sería cuando los dos signos de las personas implicadas, digamos, tienen el mismo elemento, digamos, si tienen la misma luna en fuego, en aire, en agua, entonces ahí va a haber ahí sería como que a la acción. Los dos se complementan en la forma de los actos cuando van a emprender algo. Entonces su forma de relacionarse y de amor sería a la hora de hacer actividades. Y la otra sería los de tierra. La de tierra y agua. La de tierra y agua se complementan porque uno puede nutrir al otro. El agua nutre a la tierra. ¿Y cómo la nutre? el de tierra va a nutrir al de agua con cosas materiales, y el de agua lo va a nutrir con cosas espirituales, porque el de tierra es más servicial y el de agua sería más como más divino, más brahmínico. Entonces tendría la forma de darle como otra forma de reciprocar esa forma de amar con un servicio al que le está retribuyendo algo material. Y la otra sería los dos de tierra. En los de tierra ellos están enfocados más como también en los proyectos, y a diferencia de los de fuego sería como la forma, los de fuego sería como que quieren todo ya, bueno, vamos a hacer lo que sea, pero haciendo. Y los de tierra van, ellos no están por inflar globos. Si los dos son de tierra, ahí la forma de amar sería en los proyectos, o sea, como que en las metas que se hagan van a ser como más cuadriculados, y esa sería su forma de amar. A medida de que su negocio vaya prosperando, de que las metas vayan prosperando, los dos van a sentirse bien. O sea, esa es su forma y su lenguaje de amor, es de que las cosas materiales vayan en orden. Con uno de agua y al de tierra sería que se nutra, el de tierra da material y el otro la trabaja y le da otras formas de ser felices al de tierra. Y los de fuego ya, ¿sí? ¿Así se entiende?
Sí, interesante, sí. Interesante.
Muy interesante. Matallí, bueno, vamos a pasar inmediatamente al siguiente tema, porque se nos está haciendo, como siempre, se nos hace muy corto el programa. Y aquí dice que van a hacer un cuestionario. ¿Cómo es eso?
Sí. Es cuestionario, pues, después de que vemos los diferentes lenguajes del amor. Por ejemplo, el tiempo de calidad se refiere a darle a alguien toda la atención. Y no se refieren a sentarse a ver Netflix o algo así, sino a estar en plena atención. Y así cada lenguaje. Entonces hay un cuestionario donde nosotros podemos identificar con cuál es que realmente fluimos. Entonces, por ejemplo, a mi esposa le encanta hacerme sentir bien, o prefiero, me encantan los abrazos de mi esposa. Entonces ahí cada uno señala con cuál se identifica. Otra pregunta es, por ejemplo, ¿me gusta estar solo con mi esposa o me siento amado cuando mi esposa me ayuda a trabajar? ¿No? Y así son en realidad 30 preguntas que yo creo que nos las dejaríamos, no sé si
para el próximo programa.
Para el próximo programa.
Uy, son
para
bastante.
Que podamos detallar un poco más los otros lenguajes del amor. Y que tú le digas a los oyentes que para ese programa traigan lápiz y hoja para que puedan evaluarse en estas 30 preguntas. Hay unas dirigidas a las mujeres y otras a los hombres.
Qué buena, qué buena. Muy interesante, qué bueno. Súper. Me gustó.
Súper.
A mí también. Muchas gracias, Madre Bhagavati, reverencia.
Esperamos que a los oyentes también les haya gustado, que les haya servido, y que aprendan a identificar el lenguaje de amor propio y de los demás, para así siempre fluir livianamente.
Vamos a necesitar esa segunda parte de este programa, ¿eh? Vamos a necesitar para no solamente hacer el cuestionario, sino salir de las dudas que se nos hayan presentado en esta hora del programa.
Así muchas es. Gracias.
Gracias, Prem, por este espacio.
No, gracias, les agradezco yo a ustedes. Muchas gracias y bueno, nos encontraremos el próximo miércoles, no sé si a la misma hora, pero el próximo miércoles sí. ¿Cierto, Madre Bhagavati?
Sí, claro, palabras de afirmación, sí o sí.
Sí o
muchas
sí.
Muchas gracias, sí o sí.
Bueno, muchas gracias a todos. Y
gracias a todos por estar presentes, un gran abrazo de alma a alma.
Nos vamos a despedir con una canción de George Harrison. Cuidado con Maya, cuidado con la oscuridad. Hari Bol, Hare Krishna, hasta la próxima semana. Watch out now, take a new word for swinging. Dropping all around you. The pain.
huir.